Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ya a punto de cerrar la semana. Hombre, todavía tenemos pues casi una horita por delante de radio, donde vamos a disfrutar, yo creo que mucho. Tenemos pendientes nuestros viajes sonoratos, que hoy nos va a llevar a conocer bosques y otras cosas. Ya veremos cuáles son. Esperamos la visita, como siempre, procedente del planeta R, de ese extraterrestre maravilloso que es Rubén Ruiz y su peculiar manera de ver las cosas que hacemos los humanos o que hemos hecho a lo largo de la semana. Y tenemos pendiente hablar con un cocinero también fantástico, con Iván Domínguez. Es un cocinero gallego, estrella Michelin, que acaba de abrir Nado, que es un nuevo restaurante en Madrid donde podemos presumir de tener muchísimos restaurantes, en fin, fabulosos, con estrellas Michelin y con cantidad de galardones. Galicia, miña Galicia, chama os teus fillos pro lar, escrava non queira ser, loita, loita, sin cansar, escrava non queira ser. Bueno, pues lo dicho, a estas horas nos vamos a Galicia, pero sin salir de Madrid. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues visitando Nado, que es el nuevo restaurante que ha abierto aquí Iván Domínguez, cocinero gallego, estrella Michelin, que ha exportado el que es su proyecto gastronómico más personal y que goza un gran prestigio y una gran acogida en su local de A Coruña. Iván, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues encantados de hablar contigo y con ganas de darte la enhorabuena por la apertura de este nuevo restaurante, que eso ya es un mérito más, ¿no?
Pues mil gracias, ¿no? Sobre todo por contar con nosotros y darnos la oportunidad de estar un ratito con vosotros, ¿vale?
Hombre,
y muchísimas gracias por la enhorabuena, la verdad es que estamos encantados de estar aquí.
Es que en el fondo eres un valiente, ¿eh? O sea, quiero decir, tú pisas sobre seguro con tu gran experiencia y con tu restaurante en La Coruña, pero abrir un local con la que está cayendo con la pandemia, hay que tener valor.
Bueno, ha sido un poco la necesidad, porque es un local que firmamos a principio de año, aprovechamos la pandemia para darle sentido, para poder organizarlo mejor, para buscar equipo, para formar todo. Uh-huh. Este nos ha dado tiempo de reflexión y para llegar pues quizá con una mayor seguridad a Madrid, ¿sabes? No hemos sido valientes, yo lo considero más de loco que de otra cosa, ¿no? Pero loco llevado por la situación.
Esto, te pareces a mi marido, que muchas veces le digo, es que yo soy una valiente, y me dice, no, tú eres una inconsciente, que es distinto, ¿no? Que te lanzas a las cosas y en fin, pues oye, con mejor o peor fortuna, pero nos lanzamos como locos. Oye, Iván, cuéntanos cositas de Nado, que por cierto, para que todo el mundo lo sepa, está en el número 5 de la calle Prim. ¿Cómo va la apertura y cómo está funcionando?
Pues estamos muy contentos porque llevamos muy poquitos días. De hecho, hacemos una semana de apertura. Uh-huh. Y ha sido una vorágine. Madrid es muy rápido, es muy grande, claro. Entonces, bueno, nosotros que venimos de Coruña, que somos muy chiquititos y nos encontramos con esto y estamos, ¿cómo estamos? Felices, cansados, superados, pero a la vez orgullosos, ¿no? De que Madrid nos esté dando una oportunidad tan bonita, ¿no? El restaurante está funcionando muy bien. La gente parece que se va muy satisfecha, aunque hay mucho que ajustar todavía internamente, porque somos bebés, estamos empezando a caminar. Pero bueno, como te digo, estamos como en un momento, el equipo, que está tan centrado aquí que parece que estamos fuera hasta de la pandemia, ¿sabes? O sea, te lo juro que no nos da tiempo ni de mirar las noticias. El ritmo está siendo completamente vertiginoso.
Bueno, tú eres gallego, ya decimos que tienes tu restaurante en La Coruña, pero Madrid no es nuevo para ti, tú ya has estado aquí.
Sí, había estado con Alabaster, con Arayo, uh-huh. Pero esta vez lo estoy sintiendo diferente.
Claro.
Claro, esto es mío, al final hay que llevar el control de absolutamente todo. Cuanto antes, bueno, me dedicaba más a la cocina, a echarles una mano a Alabaster y a Rayo, y ahora claro, está siendo diferente. Claro, me está costando mucho la parte de los proveedores todavía, ¿sabes? El tema de los horarios, el tráfico, esa parte es muy diferente a lo que yo vivo en Coruña, ¿sabes? Que hago el pedido a las 8:30 y una hora después me está entrando en el local, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un restaurante gallego, quiero decir, con producto de la tierra, con algunos platos. Oye, ¿cómo es la ensaladilla de albacora a la manera de mi madre?
Mi madre era como muy vaga, ¿sabes? Cocinaba muy rico, pero era muy directa, no se complicaba, ¿no? Entonces, para ella prevalecía que casi que todo fuera recién hecho, que fuera un producto de nevera. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, normalmente en vez de hacer un albacora, lo hacía con un pez que se llama palo, es palo. Entonces, ella hacía una caldeirada con cebolla, con patata, con el pez palo, y después sacaba todo, escurría, quitaba las espinas, lo machacaba con un tenedor, ¿vale? Y me echaba mayonesa, zumo de limón y aceitunas. Y yo, para mí, esa era la ensaladilla, claro, una comida templadita, recién hecha, con el sabor de la patata impregnado en el pescado, ¿sabes? No cocido por separado. Y para mí era gloria. Es cierto que es como muy sencilla, ¿sabes? Porque, bueno, es cierto, le falta la judía, le falta el huevo, le falta la zanahoria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para mí es mi recuerdo. Entonces, para mí ese es el sabor de la ensaladilla. Está la patata, está la mayonesa, está el pescado, está la piel de la aceituna, ¿no?
Iván, me estás matando con esta, el hambre que tengo yo a estas horas, de verdad, no puedo más. Voy a empezar a babear encima de la mesa, encima del micro en estos momentos. Oye, fíjate, Iván, que esto yo creo que lo hemos comentado alguna vez con alguno de tus compañeros, que es verdad que los hombres os habéis apoderado de la cocina. Hay mucha mujer que cocina bien, que quiero decir chefs profesionales que son mujeres, pero es verdad que los hombres os habéis abierto un hueco fantástico ahí. Pero todos estáis influidos por vuestra madre, por vuestra abuela. Siempre hay una mujer en vuestra vida que es la que, en el fondo, en fin, os inspira, ¿no?
No, sin duda. A ver, yo creo que hay grandísimas cocineras en los restaurantes, grandísimas, y cada vez van saliendo más, ¿sabes? Se les va dando... Bueno, está teniendo como más luz, ¿no?
Sí.
Pero es cierto que la cocina de casa, la cocina de recuerdo... Es de mi madre, de mi abuela, en general, ¿no? Ya mi padre es que creo que no lo he visto freír un huevo en mi vida, ¿sabes?
Ya.
Es imposible pensar que pudiera resumir mi manera de entender la cocina con mi padre. O con mi abuelo, ¿no? Todo
ya,
contrario.
Ya. ¿Tú te acuerdas del primer plato que hiciste? ¿La primera vez que te metiste en la cocina a hacer algo?
La verdad es que no.
Ya.
Qué va, no me acuerdo. Ojalá me acordaras. Fíjate que nunca me han hecho esta pregunta.
Ya.
Y ojalá me acordara. Me encantaría poderte la responder.
Ajá. Hombre, me imagino que sería algo sencillito, ¿no? O sea, no te ibas a meter a hacer unas fabas de Lourensa sin almejas, que es otro de los platos que tienes en tu restaurante, ¿no?
Esta es la evolución, bueno, que poco a poco sucediendo. Es cierto que con el paso de los años, pues yo he intentado hacer cosas mucho más sencillas, más directas, ¿sabes? Más sabor, menos complejas, con menos cosas en el plato, ¿no? Al plato de las faves para mí significa al 100% lo que es nada, lo que queremos transmitir en esencia, ¿sabes? Y eso es la evolución con el paso de los años. Este plato, si lo hubiera hecho hace 20 años cuando empecé, pues igual llevaría 15 ingredientes, ¿sabes? Con la necesidad de demostrar más o yo de sentirme más fuerte, ¿sabes? Cuando no. Al final lo que me gusta a mí es lo sencillo, porque es una persona muy sencilla también, ¿sabes?
Bueno, tú cuentas una gran ventaja y es que en tu tierra hay una materia prima fantástica, que todos tenemos muy asociados a unos productos, el marisco, en fin, la buena carne, este tipo de cosas. Lo que pasa es que tú has recuperado o que mantienes, evidentemente, pero creo que has incorporado otros elementos que también tienen que ver con tu tierra, que a mí me llaman mucho la atención, la salitre, el humo, el secado al sol, este tipo de cosas, ¿no?
Sí, queremos retroceder 50 años estando en el año actual, ¿no? Y es cómo comían nuestros abuelos, ¿no? ¿Qué pasaba con esos excedentes de pescado cuando los barcos llegaban a puerta y no se vendían? Entonces, eso se conservaba. Esa manera de conservación lo que hacía era traer productos del mar hacia el interior, ¿no? Incluso hacia Roma, ¿no? Si buscamos. Entonces, eso es lo que queremos rebuscar. No queremos olvidarnos de la acción, queremos apoyar a esos productores que a pesar de tener menos venta, pues siguen trabajando en ello, que ha pasado de generación en generación, y para mí en este momento es importantísimo. Y entiendo además como una buena filosofía, ¿no? La Coruña está muy pegada a la costa, es muy fresca, es muy directa, el producto entra al momento, y aquí me parece que tiene que venir Galicia hacia el interior, ¿sabes? Eso, esa es la idea con la que están haciendo Nado aquí en Madrid.
Bueno, tenéis un menú degustación, que eso debe ser para, en fin, disfrutarlo a tope, un menú degustación, bueno, fantástico. Y luego es verdad que tenéis una carta cuyo cambio es prácticamente a diario, con 12 platos, es decir, que os dais un trabajito todos los días. De todo lo que estáis preparando para el día de hoy, si yo me presento en Nado, ¿qué me sugieres?
Pues mira, hoy han llegado bogavantes. Estamos preparando un platito de bogavantes con algas y una vinagreta de corales, que de hecho estoy terminándolo ahora. Hoy me iría sin duda al bogavante o al pargo, que ha entrado como sugerencia.
Sí.
Entonces me iría a estos dos platos, porque son platos que al final van a pasar solo un día o dos días aquí como mucho, ¿sabes?
Ya, o sea, que hay un bogavante ahí que me está mirando fijamente a los ojos y me está esperando para que vaya. Bueno, es que además has tocado una de mis debilidades, el bogavante. Oye, ¿la vinagreta de coral, esto cómo se hace?
Mira, lo que hemos hecho es cocer el bogavante durante 3 minutos para poder descascarillarlo y recuperamos todo lo que hay en su cabeza, la carne, el coral, la parte azul del bogavante.
Sí.
Con eso hacemos un sofrito con un poquito de ajito, apio e hinojo. Metemos los corales, mojamos con un poquito de brandy y caldo de pescado y trituramos. Entonces da una cremita muy naranja. Y ahí añadimos, bueno, pues vinagre, buen aceite de oliva para terminar ese plato de bogavante, ¿no? Que recuerde mucho a ese salpicón, pero añadiéndole esa fuerza que tiene el bogavante en la cabeza.
Oye, Iván, que me lo apunto. En el número 5 de la calle Prima, ahí está Nado.
Exactamente.
Hoy con entre los 12 platos que tiene habitualmente ese bogavante que me está esperando clarísimamente y ese menú de degustación. En fin, Nado, supongo que el día de Nochebuena y esto en tu casa cocinarás tú.
No, ese día.
No me
lo
puedo creer.
Ese día que mi madre me haga ensaladilla, que sale mejor que a mí.
Me encanta.
Y me relajo, sí. En casa del herrero, cuchillo de palo.
Pues sí, suele pasar. Si te doy un huevo, ¿me lo sabes freír o se te ha olvidado ya freír un huevo?
Bueno, yo siempre digo a los chicos, huevos fritos y tortilla nunca vale la pena que digáis que sí.
Ya.
Porque después os toca hacerlo siempre. ¿Sabes hacer tortilla? No, yo tortilla no sé hacer, porque así te la hacen y no tienes que hacerla tú. Que es un...
Vale.
Pero bueno.
Bueno, yo te digo, fríeme un huevo y tú dices, no, casi te voy a hacer el rostro de centollo a la... Claro, que está muy bien, ¿eh? O sea, vamos, no le voy a poner ningún pero en absoluto. En fin, Iván Domínguez, cocinero, estrella Michelin, que acaba de emprender esta aventura que se llama Nado, repito, en el 5 de la calle Prim de aquí de Madrid. Iván, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias y gracias por este agradable momento con vosotros. Muchísimas gracias.
Dile al bogavante que si no es hoy, que me espere, que pasaré por allí a hacer amistad con él. ¿De acuerdo?
Genial. Así te esperamos.
Un beso muy fuerte, Iván.
Venga, un fuerte
abrazo.
Hasta
luego.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial. 13 días
llegan, queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo,
hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Por fin vamos a desvelar, vamos a enterarnos del gran secreto que mantiene Carlos Honorato desde primera hora de la mañana, cuando yo le he dicho, ¿dónde nos llevas hoy en viaje, Honorato? Y me ha dicho, a bosques y otras cosas.
Vale.
Y le he dicho, define otras cosas. Y me ha dicho, no quiero.
No, luego.
En fin, aquí estoy.
Bien.
Como una pánfila esperando a que diga algo.
Lo primero que la semana pasada me robaron a mí la sección, así que he sido robado.
Me alegro.
Pero voy a rezar firme. Hoy Robo Sonorato ha entrado de lleno en la sección de esta que tenemos los pajaritos los lunes, que se llama Cuaderno de Campo, ¿no? Con Raúl Martín.
Sí, sí. Hoy le vas a robar la sección a él
normal.
En viaje.
Sí.
Bueno, bien.
Y te voy a llevar al bosque. Un bosque muy animado. Mira. De hecho, me dicen que en ese bosque todavía están dos grandes actores ya desaparecidos, Alfredo Landa y Manuel Alessandre. Mira.
¡Tú, Malvín! ¿Qué haces con la cara llena de barro, eh? ¿Es que te has caído?
¿Cómo que qué hago? ¿Hago de ladrón?
Ah, es verdad, ya había oído que andaba por aquí un bandido. ¡Féndete esta suerte!
No se ría, ¿eh?
¿Te sentó este animado?
Sí.
Yo no me...
¿De acuerdo?
¡Y basta de conversación! ¡El dinero por las buenas son cosas!
Pero, hombre, Malvis, entre tú y yo, venimos del mismo pueblo. ¿Qué vas a robar a un amigo?
Esto va con segundas. ¿Qué vas a robar a un amigo? Ahí estás tú robando a todo el mundo. Bien.
Bueno,
¿qué bosque es este?
El que ha visto el bosque animado de José Luis Cuerda. Pues todas las escenas que son de noche se rodaron en el bosque de Herrería, que está en la Comunidad de Madrid, como todo el mundo sabe, muy cerquita del Escorial, y que es uno de los sitios emblemáticos que se pueden visitar ahora mismo.
Uh-huh.
¿Eh?
Bueno,
pues es un auténtico rincón de cuento con historia. Pues el rey Felipe II recorría pues este campito y vio que...
Ah, oye, le pillaba el vecindario.
Ah, muy bien. Y dijo, mira, desde aquí se ve muy bien el edificio este que acabo de hacer construir.
Sí.
Maravilloso. Pues
échale.
Me lo quedo.
¿Qué me he hecho?
Me lo quedo. Bueno, vamos a escuchar pajaritos. Venga, esto se lo he robado a La Luz del Monte, que es un señor que se llama Juan Armendáriz, es fotógrafo, educador ambiental, tiene colgado vídeos muy bonitos en internet. Y mira, en el bosque de la herrería suena... Mira qué bien suena.
Sí.
Vamos, vamos. Espera, ahí está.
Espera, que lo están peinando. Ahora.
La tranquilidad, el ambiente, las luces, los colores, son la mejor medicina que existen para el estrés y los dolores de cabeza que se acumulan a lo largo de la semana.
Qué razón tiene.
Ahora, los castaños dejan caer las castañas. Si ponemos un poco de atención, veremos a las ardillas cómo las recogen y las trasladan hasta sus despensas.
No me digas.
Me gusta mucho esta cosa de los castaños dejan caer las castañas. Menos mal que le ha dicho los castaños dejan caer las coliflores. Porque no, claro, me hubiese quedado envuelta.
Mira, este es un petirrojo. ¿Sí? ¿Eh? Es un petirrojo. Ahí
el que canta, no
sí,
el que habla.
Sí, sí.
El que canta. Bien.
También hay un trepador azul, hay tilos, hay castaños, hay sauces, hay robles. Gracias, Juan, de verdad, tienes unos vídeos muy chulos.
Sí.
Bueno, ahora viene una pregunta muy complicada. Estamos todavía en confinamiento hasta el lunes y no podemos salir de la Comunidad de Madrid. Venga, ahora viene la pista musical.
A ver.
La canción sí te suena, ¿no?
Algo.
Pues no lo dice, ¿eh? No lo dice. Lo dice
sabes?
En su idioma, lo dice en su idioma, pero no lo dice. Lo dice Dito. Eso que acabó en Hito.
Despacito.
Bueno, mira, son Pasión Pasi y Marisa. Esta es una canción que llegó al número uno en Finlandia.
Toma.
Como no podemos ir a Finlandia de momento,
no.
Nos quedamos en el bosque de Finlandia.
¿Qué me dices?
Que está en la Comunidad de Madrid,
está?
En la Sierra Norte de Madrid. Es uno de los lugares, en Rascafría en concreto.
Ah, bueno.
El bosque de Finlandia. ¿Mm? Y le llamaron así porque... ¿Mm? Pues porque se parece mucho a Finlandia.
¿Está bien pensado? ¿Está bien pensado?
Se parecía al paisaje y dijo alguien... ¿Este cómo le ponemos? Bosque de Finlandia.
Muy bien.
Ahí lo tienes. Bueno, está muy cerquita de Madrid y merece mucho la pena visitarlo, ¿eh?
Vale.
Bueno, vamos a acabar con
ya
uno de
llevo
los bosques.
Dos.
Llevas dos bosques. Pues ahora te voy a llevar a uno que es el Bosque Encantado y está en San Martín de Valdeiglesias. Este es un bosque, a ver, un bosque trabajado. En realidad es un jardín botánico.
Ah, bueno.
Pero está muy currado, ¿eh?
¿Sí?
Hacen sus figuritas. Bueno, a ver, que me lo cuente alguien.
El Bosque Encantado, este parque temático muy conocido de San Martín de Valdeiglesias, abre sus puertas con aforo reducido y con muchas ganas de ver en todo su recorrido a las familias, a los más pequeños, disfrutar de sus kilométricos y mágicos laberintos.
Estamos deseando abrir y poder ver a los niños de nuevo por aquí, a las familias. Hemos reducido, claro, más o menos al 30%, ¿no? Es lo que indica. Hemos instalado puntos de gel en todo el parque. Y también
bueno, pues eso, hay 300 esculturas vivientes de tamaños imposibles, 500 especies vegetales, hay bonsai, cactus, plantas aromáticas, la verdad es que es una pasada.
Esculturas vivientes que están formadas de plantas, me imagino.
Sí. Merece la pena visitarle. El Bosque Encantado está en San Martín de Valdeiglesias. Bueno, podemos añadir a esto el Hayedo de Montejo, el Robledar de la Iruela. Tenemos sitios muy bonitos en la Comunidad de Madrid para ver bosques.
Bueno,
pues hasta aquí el momento del bosque.
Vale, yo ya me he apuntado los tres que nos has sugerido y las otras cosas que son...
¡Ah! Vamos a ver, que sepa todo el mundo que se puede viajar seguro no solo por la Comunidad de Madrid.
Ahí
se
va.
Puede viajar fuera.
¿Fuera de dónde?
Fuera de la Comunidad de Madrid.
Pero si
fuera.
Hasta el día 14 estamos en restricción
perimetral. Se puede viajar. Se puede viajar con PCR, tal. Hay métodos.
¿Ah?
Bueno, como yo he cerrado la agencia, le he pedido a un colega de una agencia
¿cómo que
rival.
He cerrado la agencia, pero esto que.
He cerrado porque no vendía nada.
Personal
no vendía nada.
Hace lo que quiere.
Un ERTE, he hecho un ERTE y yo mismo me he despedido a mí mismo. Y entonces
pues
le
nada.
He pedido a un colega de una agencia de viajes rival que me dé ideas para. Pasar el año nuevo.
Ah, vale.
Ojo, que está ahí y que se va a poder viajar.
Bueno,
con
bien.
Las medidas, ¿eh?
Vale.
Todo
y
bien.
¿A dónde me mandas?
Bueno, pues las tres T's. ¿Ah? La T de Teruel, para que nos entendamos. A Teruel no te voy a mandar. El primer sitio al que me manda mi amigo, que por cierto se llama Nacho Manrique, sí, es de la agencia Pangea.
Hombre, Pangea,
sí,
claro.
Sí, amigos del programa. La T de Tanzania. ¿Se puede ir a Tanzania? ¿Y qué hay en Tanzania? A ver.
Tanzania, un destino espectacular en sí mismo, que es para todos los públicos. Realmente Tanzania es pensar en viajar y adentrarnos en la película de Disney del Rey León por completo. Soñar
Cuidado.
Con esos atardeceres en el que el sol se pone en el horizonte y nos deja unos cielos anaranjados, rojizos, rodeados de acacias, para recordar eso en la memoria siempre. Y decía que es muy cómodo viajar para todos los públicos, ya sea en pareja, en grupos de amigos, en familias. Es sobre todo un destino en el que los niños acaban encantados. Se suele transportar por el país a los viajeros con vehículos 4x4 en el que caben 6, 8 personas, por eso que siempre son grupos reducidos y es una de las situaciones que ahora mismo buscamos para viajar con la mayor seguridad posible.
Té de Tanzania, ¿eh?
Perdona, me estoy viendo yo en Tanzania, el horizonte, hombre, los leones al fondo, a poder ser.
Muy lejos.
Yo con el bogavante y Iván Domínguez allí, compartiendo los dos ese amanecer. Tanzania.
Espera, que tenemos otra té. La té de Turquía. La gente va
tampoco
a Turquía
está mal, tampoco está
a ponerse
mal.
Pelo, a ir a Estambul.
A comprar alfombras, sí.
A comprar alfombras, a ver las mezquitas. Pero hay más cosas en Turquía, ¿a que sí, Nacho?
Y siempre Turquía, si tenemos y disponemos de más tiempo, pues nos puede invitar a visitar la Capadocia, ese lugar más de interior, para ver esas casas escarbadas en las esas cuevas en las montañas, que es un recorrido espectacular para sobrevolarlo en globo o quedarnos simplemente, como decía, dependiendo del tiempo, con la belleza inmensa de Estambul, no solo por su cultura, sino también por la gastronomía turca.
Ojo.
Pensando muy lejos de lo que es el kebab, para nada vamos a disfrutar de eso, sino que de una gastronomía mucho más extensa, plagada de sabores, de dulces, de baklava, de pinchos de carne, de brasa, una cultura también gastronómica interesante.
¡Qué rico todo!
Pues también me veo yo en el globo, el bogavante y yo en el globo, degustando allí los pastelillos turcos.
Oye, pues no estaría mal. Bueno, para los que no os queráis salir de España,
sí,
pues la T puede ser también de turismo nacional, de Tenerife, bueno, en realidad de las Islas Canarias. Y en las Islas Canarias, Nacho, pues en fin.
Cualquiera de ellas realmente sería un gran destino para terminar el año, desde la belleza natural de La Palma, una isla donde podemos recorrer y visitar la caldera de Taburiente, para esos amantes del trekking, de la naturaleza, es un destino muy, muy interesante, o la siempre recomendable Tenerife, la isla de Tenerife, con ese sur más cálido, ese norte más verde, que ofrece siempre alternativa de playa, de descanso, de adrenalina, de ciudades más culturales como Candelaria, como la ciudad de La Laguna, la subida al Teide, al pico más alto de nuestro país.
Sí, señor.
Al final siempre es un recorrido que es muy interesante. Por eso que, haciendo una retrospectiva de a dónde podemos abarcar, dónde podemos mirar este fin de año para viajar y hacer las maletas, podemos pensar en estos destinos como,
¿qué te
como
parece?
Recomendación para salir de casa.
Muchas gracias.
Maravilloso.
Muchas gracias.
Y o soy yo que tengo mucha hambre hasta, ¿sabes? Porque todo el mundo... Aquí no ha habido recomendación. Caldera de Taburiente. Yo he oído caldera y automáticamente he dicho... Más comida.
Papas arrugas, mojo verde. Ay, qué rico todo. Bueno, pues gracias a nuestros colegas
De Pangea,
Nacho Manrique, que, en fin, hay muchos sitios donde se puede ir y si te informas, con todas las garantías, ¿eh? Se puede viajar.
Yo de momento, mañana me voy a dar una vuelta para uno de los bosques que tengo cerquita.
Pues,
y luego, oye, para el año nuevo, ya veremos.
Sí, sí, lo mismo. Oye, lo mismo apetece. Tanzania.
No está, que ya te digo que me veo yo, además buena temperatura, me imagino en Tanzania.
Sí, hace buena temperatura, muy rico.
Honorato,
bueno, ya está.
Esa agencia no puede cerrar, no hay permiso.
Estamos ahí
que,
haciendo un ERTE.
Sí, no ni ERTE ni ERTA, que diría tu madre. Ya, esto lo hablaremos.
Vale.
Hasta, no te vayas.
No, no me voy.
No te vayas.
¡Oh, no!
que está aterrizando la nave de Rubén Ruiz, porque creo que el planeta R tiene bula, bula con la Comunidad de Madrid, puede entrar en el perímetro,
sí.
Aunque estemos restringidos. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Podemos viajar por todo vuestro planeta. De hecho, hay gente de Planeta R que ha ido a Turquía y ha vuelto con melenaza como si fuera el Rey León en Tanzania. O sea, es una cosa muy curiosa. Que, ¿sabes? Estas transformaciones interiores, pues aquí interior y exterior. O sea, les ha salido melenón muy, muy bonito.
Que está, lo del pelo turco está llegando, ha llegado al Planeta R.
Es que muy, antes lo ponían que parecía así una muñeca, ¿sabes?
Ya,
pero ahora no, ahora ya hacen ahí unos
trabajos. Eran como manojillos.
Sí, eran como manojillos.
Parecían ajos recién plantados.
Quedaba raro, pero ahora se le ocurra. La verdad es que la verdad es que sí. Feliz Navidad, por cierto, que ya estamos en Navidad. Ya
pero el Planeta R y Navidad.
No,
ya estoy alucinando.
No, por empatizar con vosotros.
Ah, vale, pues muchas gracias.
No tenemos Navidad, pero me ha hecho ilusión felicitaros la Navidad.
Muchas gracias.
Porque he visto que ha nevado, que además es una cosa que a vosotros os hace mucha ilusión. A mí me ha flipado también la nieve. Y bueno, los madrileños veo que se han lanzado a la sierra con mucha ilusión, como demuestra este reportaje de Telemadrid.
Díganme si están o no están de postal navideña. ¿Pero dónde os habéis metido?
Pues venimos más blancos que las bolas de Navidad.
Esto es tener ganas de nieve y lo demás es tontería.
A mí me han obligado.
A mí no me pregunto.
De verdad, qué mérito tienen estos reporteros.
Tú fíjate, hombre.
Y qué poca vista.
Claro,
también hay que decirlo.
Claro.
No habría gente en la sierra encantada.
De cada 100 personas que preguntaras, 99 tenían ilusión, pero te has ido a preguntar justo al que no.
Ya.
Valora lo que tienes, amigo madrileño, que en Planeta R no tenemos nieve. Lo más parecido es la caspa de mi cuñado.
Corcho.
Y que la tiras
el
y parrón.
El que viene de Turquía además con melena, claro.
Ese.
Caspa a manta.
Ese también. Bueno, más nieve. También en Telemadrid encontraron a un hombre al que es imposible sorprender.
Venía preparados un poco para un pelín de nieve, pero no mucho más.
No obstante, no a todos les ha sorprendido las condiciones en Navacerrada.
Sorprendidos tampoco porque la nieve es blanca y que hace frío.
Sorprendidos tampoco porque la nieve es blanca y hace frío.
Bueno. Se sorprendió una nieve color verde pistacho y un calor de 40 grados.
Es alucinante.
¡Qué sorpresa!
Claro, le llevas a París, pues nada, pues la Torre Eiffel y franceses, sorpresa ninguna. Yo te juro que soy el reportero y en el momento que dice, pues la nieve blanca y hace frío, no tengo sorpresa ninguna, le empujo la ladera abajo y le digo, ¡hola! ¡Sorpresa! Digo, eso sí que no te lo esperabas, ¿eh? En fin. Bueno, este vio el sexto sentido y en el segundo sentido ya sabía que estaba muerto Bruce Willis. ¡Qué poca capacidad de sorpresa! Bueno. A ver, cómo me gusta el amor que tenéis los terrícolas, qué románticos sois. Os he traído a un hombre que no ha podido evitar, es tan romántico que no ha podido evitar plasmar sus sentimientos en una canción.
Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa.
Ah.
Gracias.
Ahí lo tenéis. Y con eso pues ya está. Su siguiente tema, gran éxito, fue 19 días y 500 noches durmiendo en el sofá. Un temazo. Le hizo menos gracia a la mujer la canción que al primer chaval la nieve. Con eso os lo digo todo. Vamos al hormiguero en Antena 3, que invitó, Pablo Motos invitó a Maya, ¿vale?
Sí,
la de Operación Triunfo,
pero
la llamó de otra manera.
Pero sigo trabajando, por ejemplo, con él en el nuevo disco de C. Tangana ahora mismo. Que...
Qué bueno.
Así que...
¿Y qué te gustó de Aitana?
De Amaya.
Amaya Cuadros.
Claro, que el nombre se parece un poco, pero ellas no. Es como, yo qué sé, si os llamo a vosotros José María del Toro, Nieves Herrero, pues no es lo mismo.
No nos parece.
A mí me encanta Pablo Motos, porque su tono es de no tengo ni idea ni quién es Amaya ni quién es Aitana, y ya tiene pelotas que confunda a Aitana y Amaya, alguien que sí distingue entre trancas y barrancas. ¿Qué
es
eso? Eso sí que te parece. En fin, bueno, con los nombres tenéis un problema en el planeta Tierra. En un concurso, en Ahora Caigo, en Antena 3, había que adivinar el nombre de un futbolista, que se llama Kylian Mbappé. ¿Sí? Kylian Mbappé. Y ni el presentador lo consiguió a la primera.
¿Cuál es el nombre de pila del futbolista francés Mbappé?
Melón, Talión, Milón,
Jorge,
Bolián, Mulán.
¡Ah! Estamos hablando de Julian.
No.
Digo Julian, perdón, Kylian.
Que yo creo, escuchando esto, que cuando el padre de Kylian Mbappé escuchó Melón, dijo, ese era el nombre, Mari. Se nos escapó. Le pusimos Kylian con lo bonito que era Melón, porque yo me imagino a la madre de Mbappé, no me preguntéis por qué, llamándose Mari. O sea, no sé por qué. Y ojo, Mulan Mbappé, ya en cines, nuevo éxito de Disney, que sería el segundo futbolista que protagoniza una película después de Neymar adentro.
Joder, qué chiste, man.
Vale, podéis votar ahora mismo en Twitter si soy idiota. En la encuesta, ¿vale? Aunque ya sabemos lo que va a salir. Bueno, palabras que se atascan. A esta colaboradora de la Sexta, Boticaria García, se le atravesaron dos palabras.
La carne roja o los huevos o la leche, que lo que hacen es acidificar.
Poner la sangre ácida.
Eso es. Gracias, Iñaki. Muchísimas gracias.
Eso es el periodismo, sí.
Pero la premisa es falsa, porque tú no vas a conseguir alcalinizar.
Sí, eso es muy complicado. Alcalinizar.
Es que se conoce que en la Sexta hacen los contratos cobrando por minutos y no por palabras. Entonces hay colaboradores que no llegan y alargan ahí. Que ahí, pues oye, un eurillo más arrascado. Bueno, hay veces que te lías. A Vicente Valles le pasó hablando de los casos de coronavirus.
En las últimas 24 horas se han producido 369 muertes y 1.200 contagios nuevos. Estamos hablando de 1.200 casos de contagios, no 10.000. 1.200 casos hoy. 10.222 casos.
¿Qué? ¿Qué ha pasado?
De 1.000 a 10.000, ¿eh? Había ahí 9.000 tíos que ahora lo cojo, ahora no. Ahí moviendo cifras. Hay uno... A ver, que no se sabe si está dando... Yo lo escucho así, no se sabe si está dando los positivos en coronavirus o negociando un poli de luz en Telecinco, ¿vale? 1.000, 10.000, 1.000, 10.000. 3.000 y digo que he visto a Paquirri. Venga, perfecto. Perfecto, tienes programa, para adentro, venga. Maquillaje. Bueno, cosas que os molestan a los humanos. Los vecinos. Esto lo he descubierto esta semana.
Sí.
No todos los vecinos, no. Es verdad. Solo los que hacen ruido a las 8 de la mañana de un sábado.
Sí.
¿Vale? Lo digo porque en TikTok me he encontrado este mensaje de una vecina que se asoma al patio a saludar a su vecino, al que quiere mucho.
Buenos días, vecino, ¿qué tal? Bien, aquí madrugando. Una pregunta. ¿Qué fue primero, el taladro o tu p***a madre?
que tú le contestas. Al que madruga Dios le ayuda, vecina, y te hace la PCR con el mismo taladro. O sea, no tiene término medio. Bueno, un saludo para todos los que usáis el taladro los sábados por la mañana, que os queremos mucho. Bueno, Castilla-La Mancha Media, programa de Ramón García, se disponían a hablar con una invitada cuando se dan cuenta de que no se escucha nada. ¿Por qué? Vosotros sí lo vais a escuchar, porque el micrófono de la sala de realización sí que estaba encendido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Chelo. Para conseguir la igualdad, yo lo he hablado muchísimas veces.
¡Que no tiene micro! Dice, pues por eso va a ser que no se la escucha. Tú imagínate ahí en la sala de realización. Qué raro que no se escuche si está la regleta subida. Ah, no, que no le hemos puesto micro. Bueno, a ver, en Castilla-La Mancha Media tienes que llevarte tu propio micrófono, ¿vale? Llévate el micro y el DNI. Y los invitados, bueno, se llevan su propia cámara también, ¿vale? Porque tampoco tienen allí. Bueno, luego hay quien tiene un invitado y dice cosas que ni el propio invitado sabe de sí mismo. Le pasó a Ana Rosa Quintana con un voluntario de la vacuna contra el coronavirus. Dijo cosas que ni él sabía.
Joan Pons, ya saben ustedes, enfermero español, voluntario de la vacuna Oxford, aunque le pusieron el placebo y lo cogió.
¿Eh? Yo el placebo todavía no lo sé. Si usted tiene más información, pues que me lo diga. No. Yo no sé si me puse el placebo o la vacuna.
Igual algún periodista lo sabía y yo lo he leído.
No lo sabe nadie.
Pues Ana Rosa sí, amigo.
A ver, Joan Pons, que ya se ha hecho... Claro. Súper amigo nuestro, porque ha estado en este programa 26 millones de veces.
No le digas que le han puesto placebo, que
perdona, se no, claro. Esto lo hemos hablado muchas veces, claro. Le hemos preguntado, a ti alguien te dice, mira, a mí nadie me ha dicho nada. Si me pusieron la vacuna del placebo. Es más, entiendo que por todos los análisis que me han hecho me pusieron la vacuna, porque si no, dice, te lo he cogido porque llevaba el placebo puesto, pero bueno, es ahí razonable. Está.
Claro, él dice que no lo sabe nadie, Ana Rosa sí lo sabe, de hecho bueno. Ana Rosa sabe muchas cosas, como que tú no vas a salir más en su programa, Joan. Por lo que sea, Joan, Ana Rosa no le hace mucha gracia. En fin, bueno, gente que sabe cosas. Los niños, a este le preguntaron en Aragón Televisión por la raza de su caballo, ¿vale? Él iba montando a caballo y él lo explicó.
¿De qué raza es?
Española lusitana.
¿Y eso por qué? ¿En qué lo notas tú?
Pues porque tiene la cabeza recta y porque me lo han dicho.
¡Ah, claro! ¿Vale?
Que,
¿está bien?
Que no es un argumento menos contundente que el de muchos tertulianos de la tele.
Pero o sea, desde luego.
A mí me lo han dicho y ya está. Bueno, la pregunta sobre la raza del caballo igual venía a cuento, pero hay otras que no y se merecen una respuesta como la que dio esta señora. Vale, estos son Maite y Paco, estrellas en las redes sociales y marido y mujer.
¿Maite, casi un hombre desnudo dentro del armario?
¡Esperando el autobús, Paco!
¡Pues vaya contestación más estúpida! Pues anda que tú preguntas.
Y tiene razón ella, porque hay pocas pocas respuestas posibles a la pregunta que hace este hombre desnudo en el armario.
Pues sí, desde luego.
Claro. Bueno, inventando palabras, Carmen Calvo definió así la condición de experto de Fernando Simón.
Porque es un experto cualificado, tiene ese cargo por razón de su expertitud. Es decir, que aquí estamos confundiendo.
Mal, ¿expertitud? Fatal. Expertitud, todo el mundo sabe que es expertinencia. ¿Vale? Cuando eres experto y tienes incontinencia, que suena un poco así. A ver, que lo digo yo desde mi modesta expertimentación en palabras, que es poca, la verdad, Carmen. Bueno, a mí me gusta mucho aprender de los humanos y me he quedado con un consejo, el que le dio Concha Velasco a Soleá. Uf, Soleá, por si no la tenéis ubicada, es no, la niña que representó a España en Euro Junior.
Ah, sí, vale, sí, vale.
Tiene
vale.
9 añitos eso.
¿Cuántos años tiene Soleá?
9 años.
Soleá, ¿te puedo dar un consejo? Eso de que dicen lo importante es participar, no. Lo importante es ganar.
¡Qué verdad! Esta es educación.
Soleá sí. Quedó tercera.
Sin tapujo.
Ahora. Cada vez que cierra los ojos se le aparece Concha Velasco diciendo ¡perdedora!
Yo creía que había ganado.
Me da igual que tenga 9 años. No, hombre, después del consejo más le valía, pero claro.
Después... La traumatizado ya para los restos.
Yo creo que después de ese consejo de Concha Velasco, la niña salió al escenario que le temblaba la voz. No puedo, tengo que ganar aquí. Bueno, y me voy con el que posiblemente sea el peor contador de chistes de la historia de la tele, ¿vale? Aunque lo presentaron diciendo que se le daba muy bien. Esto fue en el programa El Paisano, en la 1.
Cuéntanos un chiste.
Pues tú en tu chiste me has pillado. Caray. A ver, hombre, es que, ojo, ¿eh? A ver, uno que esté bien. Ya me está saliendo alguno, espérate.
No, de memoria se te ve que va bien, sí.
Caray. Ah, sí, mira.
A ver, venga. Ya está.
Este es un poco largo, pero... Uf.
Venga, tenemos tiempo.
Sí. A ver. Ah, mira, ya está, sí. Mira. Venga. Esto, papá, ¿por qué tú llevas la bragueta con 2 botones... Y no. Tú llevas la bragueta con 4 botones, yo con 2. ¿Eso por qué es, papá? Y dice, hombre, pues ya lo entenderás de mayor. O sea, es que como el cura lleva la azotada de los botones de aquí abajo.
Ah, que ya ha acabado, que es el chiste.
Creo que sí.
Por favor.
No lo sé, es un tipo experto en chistes, ahí lo con expertimación, que diría ¿sí? Carmen Calvo, ¿vale? En chistes, pues ahí lo tenéis.
Pero tremendo. Pero yo ya voy a contar chistes sin complejos.
Claro, este era del pueblo el que sabía contar chistes, imaginaos.
Madre
a los demás.
Mía.
Creo que era el cura del pueblo, ¿no?
Creo que era el cura del pueblo, por, sí. por la sotana, dices.
Sí.
Pero penoso, lo más penoso que he oído en el mundo del humor últimamente. Bueno, la semana que viene tienes previsto venir,
¿otra,
¿no?
Otra vez.
Es que lo mismo cambiamos de ubicación la semana que viene.
¿Sí?
Tienes que aterrizar en otro
en
lado.
En otro lado.
¿Dónde pero... vamos?
Se está enterando ahora.
Se está enterando en directo.
¿Me lleváis al bosque?
Al mercado de las águilas.
¿Al mercado de las águilas?
Sí.
Ah, vale.
Bueno,
vale.
Luego te contaremos. No sé si tú conoces los mercados terrestres.
No,
¿en
no
qué
mucho.
Consiste?
No mucho.
Mercado. Bueno, pues te vas a llevar ahí un surtidillo muy mono para tu planeta.
Vale, que me den 2 para un sobrino que tengo. Yo todo lo que sea gratis, ponedme siempre 2, por favor.
Es que creo que tu sobrino está en Turquía.
Y si tiene fuet, grande, por favor, que me gusta mucho.
También el fuet lo parte en el planeta R. Rubén Ruiz, nada, que te dejamos que despegues,
vale,
pero y ya te mandamos el GPS con las coordenadas para el próximo viernes,
perfecto,
¿de acuerdo?
Perfecto, venga, chao, un beso.
Hasta luego. Bueno, Norato, bueno, que
hay que
cerrar el programa, ¿sí? Hay que cerrar semanita y hay que hacerlo contando cómo ha quedado la encuesta.
¿Vas a cocinar o a encargar la comida en la Navidad? Cocinar 82%, encargar 18%.
Bueno, cuánto, en fin,
cocinero
tenemos entre los oyentes, fantástico,
pues
está
sí.
Muy bien.
Mira, no hemos llegado al 25% que decía la encuesta, que eran los que iban a hacer pedidos de comida durante las fiestas. Nos hemos quedado en el 18%, nada más.
Bueno, pues ahí dejamos esta encuesta tan festiva y nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos cogemos nuestro fin de 2 días de momento,
sí.
Hemos hablado entre otras cosas de los posibles fines de 3 días y os dejamos como siempre con algunos momentos relevantes del programa. Lo dicho, hasta el lunes.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Es posible que llegue a instaurarse en algún momento en España la jornada laboral de 4 días? Bueno, pues la crisis del COVID ha puesto sobre la mesa la necesidad de acometer reformas laborales para adaptarnos todos a la nueva situación. Algunas voces defienden que este contexto debería convertirse en un incentivo para reorganizar los tiempos de trabajo y así favorecer la calidad de vida. En esto está el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que dice que está estudiando la viabilidad de esta semana laboral de 4 días. Pero de cualquier forma, hemos querido tener con nosotros a Pedro César Martínez Morán, que es director del Máster en Recursos Humanos de ICADE Business School. Señor Martínez Morán, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué ventajas tendría reducir la jornada laboral a 4 días?
El debate admite distintas opciones. Uh-huh. Al final lo que se trata es de repartir el trabajo de la manera más justa posible y de que no hubiera pérdidas de productividad en las empresas, porque al final las empresas tienen que prestar un servicio a sus clientes y a los clientes no les gusta ver mermado su nivel de calidad de servicio al que están acostumbrados.
Viernes y esta musiquita ya es muy familiar para nuestros oyentes, que saben que ha llegado el momento de que alguien nos demuestre que además de alcalde es ser humano. ¿A dónde nos vamos hoy, Nieves?
Pues a Villa del Prado. Se encuentra situado a 60 kilómetros de Madrid capital. En la actualidad están empadronados 6.900 vecinos y su alcalde es nuestro invitado de hoy, Héctor Ortega, el más joven de toda la Comunidad de Madrid.
Y espérate que no lo sea de toda España. Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Cuántos años tienes?
24.
Madre mía. Pero llegaste a la alcaldía hace año y medio con 22.
Sí, tenía 22 y justamente un par de meses después de tomar posesión ya fue cuando cumplí los 23.
Pero vamos a ver, ¿qué le lleva a un chico de 22 años, que supone que estás en una época de tu vida, pues de salir con los amigos, de terminar de estudiar, evidentemente, por cierto que eres colega, has estudiado periodismo y
sí,
comunicación,
eso es,
a presentarse a un tomate como es una alcaldía, por muy pequeño que sea el municipio?
Bueno, siempre la verdad que me ha gustado mucho estar pendiente de lo que rodeaba la política, ya no solo obviamente la local a nivel del municipio, sino a nivel nacional y por supuesto internacional. Es verdad que es una decisión complicada porque obviamente con mi edad es un planteamiento complicado el que uno se tiene que hacer.
Porque nos ha llamado la atención una especie de enjuague bucal con el que se detectaría rápidamente si tenemos o no coronavirus. Hablamos en nada, ¿eh?, en cuestión de minutos. Sonia Juárez es la CEO de eSalud, que es la empresa que va a distribuir este enjuague bucal. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantada de saludaros.
Bueno, pues lo mismo te digo, Sonia, interesadísima además en el tema este del enjuague. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo funciona esto?
Bueno, vamos a ver, se trata de una nueva prueba que es bastante revolucionaria. ¿Por qué? Pues porque tiene, yo creo que todas las características que tiene un test ideal, en el sentido de que es mucho menos invasiva. A todos nos empieza ya a molestar el hisopo, el palito este que meten en la nariz, etcétera. Luego, por otra parte, porque es totalmente portátil, se basa en una maquinita que es de inteligencia artificial, que va aprendiendo y va reconociendo distintas muestras.
Si el ser humano tuviese una fecha de caducidad un poquito más prolongada, hoy Pérez Prado, el hombre que inventó el mambo, cumpliría 104 años. En su honor, bueno, pues hemos puesto un mambo.